Probablemente vamos a conversar más de lo que veníamos charlando ya desde hace tiempo, pero es bueno insistir en esto. Estábamos pasando esta mañana, nuestro compañero de tareas, Diego Palacio, hizo un recorrido por IPS solamente en un solo lugar, emergencia del IPS en el Hospital Central. Le llovieron las denuncias al punto de que no tenían, hacía más de 48 horas en algunos casos, informes médicos de cómo está el paciente. Gente, la mayoría de ellas, gente vulnerable, gente ya de la tercera edad, gente desesperada, llorando, pidiéndole auxilio a la administración que organice mejor, digamos, el sector de la espera de información sobre el punto de cómo están sus pacientes ahí dentro. Uno decía, no sé si comen, no sé si le cambiaron, se necesita un cuidado especial, mi mamá tiene 90 años, o sea, más de lo mismo, pero... No sé si se está desbordando o ya se desbordó el Instituto de Previsión Social. Su presidente está preocupado, digamos, por otras cuestiones en este momento. Estamos en temporada electoral, probablemente cambios no lo van a hacer tan fácilmente. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué se tiene que hacer?
Bueno, pintaste un panorama bastante crítico que se viene repitiendo, reiterando y hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué está así el seguro de salud de IPS? No hablemos del seguro de pensiones, que es el hermano rico, como siempre digo, que tiene su reserva suficiente, sí, como para estar tranquilo todavía. Pero el seguro de salud del IPS tiene hace rato graves problemas financieros. Que dos cosas, hay que analizar a qué se debe, y dos, ¿por qué no se pone sobre la mesa por parte de las autoridades del área de salud y dicen, no estamos pudiendo afrontar porque tenemos problemas financieros, estamos en déficit desde hace rato? Ahora, más allá de eso, hay demasiadas quejas. El seguro de salud de IPS sigue funcionando a pulmón gracias al sacrificio de médicos y enfermeras que muchas veces hacen más allá de lo que pueden, inclusive humanamente, para sostener ese modelo. No tienen, a mi modo de ver, no tienen absolutamente apoyo ni respaldo de las autoridades, como bien lo dijiste, quienes deberían estar buscando recursos, no de más plata, sino racionalizando los ingresos que van al fondo de salud. En ese sentido te digo, ¿para qué pico construir techo para estacionamiento de autos si los familiares no tienen ni dónde dormir y están bajo cero ahí afuera 24 horas? O sea, no hay una visión humana, no hay una visión racional, lógica, pensada por parte del presidente Bataglia y del Consejo. Están en otras cosas, sabemos qué cosas están, pero... la solución, y mira, le podemos en este momento, siempre digo, le podemos traer a la Madre Teresa y al Papa Pablo II a ponerle como presidente y miembro del Consejo y no van a solucionar el problema de IPS Salud, sencillamente porque es un programa desfinanciado. No hay plata, no alcanza la plata porque se usa en cosas que no deberían usarse.
Doctor.
Sí.
Sí. Ahora, doctor, pero eso en alguna medida, presentándolo, si no tenemos un argumento, pero bien fuerte, digamos, de qué, por qué se utiliza la plata en otro lugar, terminará hasta disculpando al presidente de IPS. Es decir, te va a decir, no, la plata me están llevando para otro lugar y yo no puedo hacer mucho. Pero también hay mucha responsabilidad, pero muy fuerte, de esa presidencia, sea quien fuese el presidente, en este caso Bataglia, y su consejo.
Es que él es el ordenador de gastos. El presidente del instituto es el ordenador de gastos. Él tiene finalmente la lapicera en términos de uso racional de los recursos. Por eso digo, al Fondo de Salud del IPS, desde 1950, se va la misma cantidad de aportes, 39% de los aportes. Eso no alcanza desde 1980, no alcanza ya, y alcanza mucho menos ahora porque se dilapida dinero en gastos que no son necesarios. Se dilapida dinero se tira dinero que va al fondo de salud, que debería destinarse a medicamentos, a pagar salarios mejores a las enfermeras y a los médicos, etcétera, se tira en servicios de seguridad, se tira en servicios de limpieza, súper sobrefacturado, se tira en obras inútiles como hacer techos para estacionamiento de autos. Eso pues no es prioridad ni no es necesario. El ordenador de gasto es el que está fallando. Y eso lo sabe Marito, y lo sabe la clase política, pero se lo mantiene en el cargo a este señor, no, nadie sabe por qué. Porque es realmente el más inútil de todos los presidentes que yo he visto en 24 años. Y la prueba es lo que vos me estás contando.
El doctor Edilberto Rivarola me contó, me estaba relatando hace un instante que, y algo que a mí me sorprendió, yo pensé, hasta esta mañana pensaba yo que el lugar donde se resguarda a los parientes de pacientes era, yo pensaba que era material cocido, había sido de carpa.
Sí, es rudimentario a nivel África. África está mejor en este momento.
Y no hay baños.
Pero no hay baños, es una cuestión hasta inhumana, pero se gasta sobrefacturadamente, diciéndolo rápidamente, millones en construir estacionamiento para autos, techo para estacionamiento. O sea, no hay una visión, no sé cómo decirte, humana, solidaria, de proximidad hacia el asegurado. Y eso se viene dando hace rato, y se acentuó mucho con este presidente.
Esperanza Martínez, la senadora del Frente Guasú, que fue ministra de Salud, dice... Ella es como que algo así, decir, Jaime José no se puede hacer nada en este momento. ¿Y por qué? Le pregunto yo, ¿por qué? Porque estamos en una etapa electoral y nadie se va, y menos el presidente de la República, se va a animar a meter la mano en un cabaraití, porque no va a poder meter ningún tipo de cambio, aunque lo quisiera, porque él es responsable de esto, decía Edilberto Rivarola, el principal responsable es el presidente de la República, y Esperanza Martínez decía, no podemos hacer absolutamente nada porque estamos en un momento electoral en el cual es mejor mantener las cosas así como están.
Y no estoy tan de acuerdo con esa visión de doña Esperanza, ¿sabes por qué? Porque precisamente porque estás en un año en que estás en el escenario político, estás en la palestra y a la vista de todo el mundo, tienes que tratar de hacer bien las cosas, por lo menos para salir por la puerta del costado del gobierno, no por la puerta de atrás y apatada con padres de nadie. Y para eso tenés que racionalizar y optimizar el poco dinero que tenés. El Fondo de Salud está llorando precariedades económicas hace rato, entonces... Vuelvo a decir, no podés priorizar obras superfluas como estacionamientos y techos, etcétera, para autos, cuando tu el albergue de los familiares es de cartón y no tiene ni baño. Hay una visión absolutamente distorsionada de las prioridades. Y eso es responsabilidad de una persona, finalmente, que es el capitán del buque, el presidente de la institución, es el ordenador del gasto. Y él tiene que ordenar los gastos racionalmente, no a lo loco como se está haciendo.
¿Es una visión distorsionada o es una cuestión hecha a propósito?
Hay de todo. Ahí lo tenés a este contratista de nombre italiano, que no recuerdo ni el nombre, con sobrefacturaciones por servicio.
Palumbo.
Exactamente. Son servicios absolutamente innecesarios en muchos casos. Que vos podés solucionar el sistema de seguridad o el sistema de limpieza, hasta recurriendo a recursos internos del propio instituto. Sin embargo, se sobrefactura y se contrata a empresas de los amigos, que esos amigos son amigos de tal presidente o vicepresidente o lo que sea. O sea, y por otra parte, más allá de esa, que son actos de corrupción, que yo no sé cómo el gobierno, el presidente de la República, no ve. Y toma decisiones, como haría un espadista de verdad. Hay otros temas de fondo que nadie menciona. Te comento algo. El Instituto de Previsión Social tiene un laboratorio de producción de medicamentos de la Gran 7 bajo 7 llaves. ¿Por qué no se activa el laboratorio de producción?
Porque hay negocio con el laboratorio.
Y porque es negocio comprar medicamentos súper caros, triplemente sobrefacturados, de los amigos del poder de turno. Entonces, ese laboratorio de producción, que a lo mejor hay que invertir un poquito de plata para modernizarlo o para comprar insumos, va a ahorrar millones de dólares al año, pero no se quiere hacer, porque se debe funcionar a intereses políticos de turno.
Y vos sabés que eso se puede resolver fácil. O sea, le das manija, potencias, digamos, ese laboratorio, pero igualmente podés hacer negocios para comprar otros medicamentos que el IPS de repente no podría producir. O sea, fácil de resolver, pero también eso, pero probablemente eso no es negocio tampoco.
Y por supuesto, el Instituto de Hecho está liberado de impuestos para importar materia prima de tipo médico. En su ley está liberado de impuestos. ¿Por qué no se utiliza eso para comprar la materia prima? Y aquí, y en ese laboratorio, se hace funcionar y ahí se procesa, por decir, en alapril, que se consume como caramelo, sí. Y otras cosas más. Se va a economizar muchísimo. Y otro aspecto relacionado, el Instituto de Previsión Social tiene cerca de 22.000 funcionarios, gran parte de ellos profesionales muy bien calificados, médicos, enfermeras, etcétera, y gran parte de ellos químicos farmacéuticos, que están haciendo de secretarios, de pasapapeles en oficina administrativa, cuando deberían estar trabajando en ese laboratorio de producción en beneficio de la gente. Pero no, están en tareas subordinadas, están subutilizados. O sea, se tiene la plata, se tienen las ventajas fiscales, se tiene el personal, se tiene el laboratorio cerrado. Es un absurdo lo que se está haciendo.
Doctor, decime, estas cuestiones que vos estás planteando, ¿se resuelven, digamos, con la modificación, la renovación o la actualización de la Carta Orgánica?
Poner a funcionar un laboratorio de producción es una decisión administrativa. El presidente debe proponer eso al Consejo de Administración, deben hacer un buen plan de modernización de ese laboratorio, reasignar personal y ponerlo a funcionar, ponerle desde enero del año que viene. Entonces, es lo que en 6 meses le va a tardar.
Entonces olvídate, doctor, porque si es una cuestión administrativa, no le conviene a los que administran el IPS, y menos al presidente de la República. Olvídate.
Y tenemos que olvidarnos, porque nadie tiene el coraje de cambiar a estos tipos que están ahora, que no están haciendo nada. Uh-huh. Ese es el problema.
Y además de eso, decía Edilberto Rivarola que varios de los miembros del Consejo son dirigentes políticos del Partido Colorado, y entonces removerlos implica perder votos. O sea, bastante difícil también va a ser para el presidente de la República en este momento que él quiere ser presidente de la Junta de Gobierno.
Y sí, se dan coyunturas así muy negativas. Y hablando del Consejo de Administración, salvo una funcionaria de carrera que llegó al Consejo, que es la licenciada Ludia Silvera, salvo la señora Ludia, el resto están pintados ahí como figuritas. No hacen nada, no resuelven nada, salvo ser operadores políticos en sus respectivas seccionales, en sus respectivos gremios. Eso tienen que irse.
¿Tenemos que esperar qué, doctor, para que esto ocurra? ¿Que acaben las elecciones, las internas? ¿Cómo está el proceso de la renovación de la Carta Orgánica, la modificación, doctor?
No, paralizado y con un horizonte bastante oscuro, porque, como siempre hemos hablado, en materia de seguridad social, IPS, un seguro social que se inscribe dentro de lo que es la seguridad social, vos tenés que plantear las reformas estructurales y paramétricas de tu modelo con una antelación suficiente como para no producir crisis sociales. Por ejemplo, hablar de la edad de retiro, por decir un tema candente, o del momento en que una persona se retira, que puede ser una edad o puede ser una cuestión de puntos. Ese tema es materia de una Carta Orgánica, pero no se está hablando porque es un tema que va a causar urticaria a nivel social, a nivel político. Entonces nadie lo quiere tocar. El tema de las inversiones del IPS, los 2.200 millones de dólares del IPS tiene reservas financieras. ¿En qué banco están? ¿Cuánto están rindiendo? ¿Se está perdiendo plata? Sí, se está perdiendo plata. No se diversifican las inversiones y no se hace. Está ahí generando patita para los amigos en un año electoral. Esos son los temas de fondo que poca gente sabe, pero que hay que ponerle en el tapete.
O sea, esta gente que estaban quejándose esta mañana van a continuar en lo mismo.
Y van a continuar lo mismo con este equipo de trabajo que está ahí, van a continuar lo mismo, lamentablemente. Se tiene en el 2023 la oportunidad de poner a gente pensante en el Congreso, no sé si en la Presidencia de la República, bueno, veo candidatos también. en el Congreso, en senadores y en diputados, gente pensante que por lo menos apunte a la modernización del sistema previsional. No solo ITS, la caja fiscal se cae en 2 años, entran default, las otras cajas pequeñas están por ahí nomás, y ITS tiene un horizonte actuarial de 18 años. Entonces, estamos con el iceberg a la vista y nadie da el golpe de timón.
Gracias por el tiempo, doctor, muy amable.
Un gusto.
Pedro Halley, él fue funcionario, él es candidato a senador también.